Acción Cultural Popular presenta... El Ovejero. La historia de un hombre que tuvo fe en el derecho y en la justicia, en una tierra donde la fuerza era la única ley.
La heroica defensa de los ovejeros pobres frente a los ganaderos poderosos.
Un emocionante episodio en la conquista del oeste americano.
La mañana siguiente, salió la balsada de troncos hacia el aserradero. Olson acompañó a los pertigueros con el ánimo de desembarcar en aquel recodo del río que quedaba cercano a Tambo.
Me parece que te estás metiendo en una mala aventura.
En Tambo nada tienen contra mí.
No olvides que vas como representante de Andrés, por lo tanto, como enemigo.
En todo caso, no tengo miedo. Les ofreceré la lana a $4 la roba. Y si no quieren aceptarla, me volveré al corte de los leñadores.
Eso sí, te dejan volver.
Creo que no habrá problema.
Estaba ya el sol muy alto, cuando después de haber pasado el desfiladero, y ya en aguas tranquilas, divisaron el recodo del río donde Olson debía ganar la orilla.
Mira, aquí es tu sitio. Voy a ver si consigo acercar un poco la balsada hasta la orilla.
No era difícil la maniobra de acercar la balsada a la orilla, pero se corría el riesgo de que algunos troncos embarrancasen en el fango y creasen dificultades para el viaje del cargamento.
No te acerques mucho. La corriente es muy pequeña en esta parte y la balsada puede atascarse. Más seguro que yo me eche al agua.
Olson tomó la bolsa de cuero donde su esposa le había colocado ropa limpia y seca y la arrojó hacia la orilla con todas sus fuerzas.
¡Adiós! ¡Volveré pasado mañana!
¡Buena suerte! ¡Buena suerte!
Olson se había zambullido en las aguas del río y braceaba hacia la orilla intentando alcanzar primero la bolsa que contenía su ropa.
¡Acuérdate de traerme una botella de aguardiente!
Después de cambiarse la ropa, Olson se dirigió a pie hacia Tambo. Hubiera preferido poder hacerlo a caballo, pero tuvo que resignarse.
Este camino es más largo de lo que yo creía.
Pero la suerte le acompañaba en aquel viaje. No tardó en divisar la diligencia del correo que venía en la misma dirección.
Ajá. No sé si querrá detenerse para recogerme, pero voy a intentarlo de todos modos.
Olson, a un lado del camino, hizo señas con el sombrero en la mano para que el conductor detuviera la diligencia.
¡Eh! ¡Yo también voy hacia Tambo!
¿Y hasta dónde va?
Solo a Tambo.
Vale $1.
Bien, de acuerdo. Buenos días.
¡Arre! ¡Arre, caballo!
Yo resisto más tiempo sentado que a pie.
¿Viene de muy lejos?
No, de ahí cerca. De aquel bosque. Trabajo con los leñadores.
¿Y no será usted uno de los amigos de Andrés?
¿De Andrés?
Oh, del ovejero.
Ah, ¿del ovejero?
Sí, sí.
Claro que le conozco. Antes trabajó con nosotros.
Ah, pues tengo entendido que hay quien le busca con malas intenciones a ese hombre.
Ajá. ¿En Tambo?
No, no, en Bottle. Ah. Yo vengo de Bottle.
¿Y quién es el que le busca?
Es un tal Bork. Creo que es el juez. Hace unos días estuvo en Tambo con un tal Murray, que es comprador de lana.
Ajá.
Sí, sí. Hoy he visto a los dos en Bottle. Y decían no sé qué a propósito de Andrés.
Ya.
Creo que se robó un banco, eso es, sí, sí. Bueno, y además está organizando una cuadrilla de bandoleros con los pastores de esta región.
¿Y usted sí cree que todo eso sea cierto?
No, yo no creo nada. Yo solo digo lo que veo. Pero mucho me temo que una vez más los ganaderos poderosos de la región aplasten a los pobres trabajadores y les quiten lo poco que poseen.
Bastante preocupado por las noticias que recibió en el camino, Olson se dirigió rápidamente a la fábrica más importante de textiles de Tambo en cuanto llegó a este pueblo. No le fue difícil reconocer el edificio de aquella industria porque tenía un gran cartel sobre su fachada. Textiles Dobson.
¿Está aquí el señor Dobson?
¿Quién le busca?
Un vendedor de lana. Me llamo Olson.
Aguarde un momento. ¿Ah? Voy a ver si está.
Era la primera vez que Olson veía una fábrica de textiles y no pudo menos que maravillarse ante la habilidad de las mujeres que tiraban de la lanzadera y estiraban los hilos. Aunque tuvo que esperar más de 10 minutos antes de que apareciera de nuevo la mujer que le había recibido, este tiempo le pareció muy breve. Aquella industria, que hoy nos parecería rudimentaria, significaba algo totalmente nuevo para él.
Dice el señor Dobson que puede usted subir a su despacho.
¿Cómo dice?
Que el señor Dobson le espera.
Ah.
Subiendo por estas escaleras, la primera puerta a la derecha.
Muchas gracias.
¿Se puede?
¡Adelante!
Olson encontró a un tipo gordo, rechoncho y bastante calvo, sentado en un enorme sillón que parecía crujir y resquebrajarse en cada movimiento de su ocupante. A un lado del señor Dobson, un guardaespaldas, con los brazos cruzados en el pecho, miraba con desconfianza al visitante.
Siéntese, joven. Y entre pronto en materia porque tengo muy poco tiempo.
Quería vender algo de lana.
El señor Murray se encarga de esas cosas. Vuelva usted mañana o pasado. Él está fuera.
No, muchas gracias. Yo tengo que volverme hoy mismo al rebaño. Iré a buscar a otro cliente.
¿Cuánta lana pensaba ofrecerme? ¿20 arrobas?
No, señor. Más de 500.
Déjese de bromas, jovencito. Ningún pastor de la región puede producir 500 arrobas de lana.
Es que yo vengo a ofrecerle la lana de todos los pastores a la vez.
¿Tiene usted que ver con Andrés, el ovejero?
Le conozco. También vengo a vender la lana de él. y la de otros 20 pastores que se han puesto de acuerdo con él.
Oiga, yo solo tengo un precio. A $2 la arroba.
No me sirve.
Hace 13 años que monté yo este negocio y el precio siempre ha sido el mismo.
Lo comprendo perfectamente, señor. Pero en otras partes el precio es a $4 la arroba.
A $4. Eso será en Baltimore.
Y en otras plazas.
Le advierto que en esta región hubo mucha paz y mucho orden, mientras ese miserable de Andrés no empezó a agitar a los pastores en contra de nosotros.
Lo que pasa es que usted llama paz y orden a una explotación miserable.
El guardaespaldas de Dobson había echado mano de su revólver, pero el amo le contuvo con un gesto.
Todavía no. Déjame decir unas cuantas cosas a este emisario. Sepa usted, señor vendedor de lana, que... ¿A cómo dijo que quería vender la lana?
A $4 la arroba.
Sepa usted que en este pueblo castigamos duramente a los agitadores, a los falsarios, a los traficantes y a los cuateros.
Y no me gustaría nada tener que denunciarle a usted por cualquiera de esos delitos.
Pedir un precio justo por la lana no puede ser un delito.
¿Habló usted ya con otra fábrica de textiles?
No, señor, pero lo voy a hacer enseguida.
No, no, no hace falta. Yo hablaré con ellos. Vuelva usted a eso de las 4 de la tarde y le diré cuál es nuestro último precio. Si no le sirve, puede llevar la lana a Baltimore o comérsela.
De acuerdo.
La reunión de Dobson con los otros dueños de telares fue bastante larga y al final llegaron a la siguiente conclusión.
Mi fórmula es esta. A ese desgraciado le podemos decir que estamos de acuerdo en el precio de $4 la arroba, pero no por escrito. Le mandamos cualquier empleado para que se lo diga.
Y cuando traigan toda la lana, les pagamos a $2 la arroba. Y si quieren pelea, tendrán pelea.
Muy bueno, muy bien. Estupendo.
¿Haremos eso?
Sí, claro. Bien, búscate a ese hombre y dile que estamos de acuerdo. Que traiga las 500 arrobas.
Y si te pregunta a qué precio, le contestas que también estamos de acuerdo en el precio. Que lo que él pidió está bien. Después de tomar un frugal almuerzo, Olson se dedicó a recorrer el pueblo de Tambo. Por fin se hizo amigo de unos trabajadores del aserradero. Y allí le encontró el enviado de Dobson, después de buscarle en la taberna y en otros lugares.
Dígame, ¿es usted el hombre que viene a vender lana?
Sí, señor. ¿Qué se le ofrece?
Es de parte de Dobson.
Me dijo que fuese a las 4 a su oficina. Y creo que todavía no es la hora.
Ya no hace falta que vayas. ¿Ah? Vengo a decirle de parte del señor Dobson que pueden traer las 500 arrobas de lana.
¿Y el precio?
El que usted dijo.
O sea, $4 la arroba.
Yo no sé nada de eso, no sé. Solo me dijeron que el precio sería el que usted dijo.
Muchas gracias. Pero me gustaría conversar de esto con el señor Dobson.
Lo siento, pero el señor Dobson no puede recibirle. Quede tranquilo. Se pusieron de acuerdo todos los compradores de lana y me mandaron a darle esta razón.
Muy bien. Ya nada tengo que hacer en Tambo. Hasta otro día y muchas gracias.
Olson aguardó hasta la mañana siguiente para salir de Tambo. En el bar El Oasis, encontró una pieza a un precio razonable y la ocupó para pasar la noche. La dueña del oasis recordaba muy bien a Andrés y a la señorita Esther.
Yo no me fío del todo, Olson. Esos hombres son muy malos.
Sin embargo, aceptaron el precio.
Puede ser. Pero el señor Dobson tiene por encargado de compras a Murray. Y Murray es muy mala persona. Hace 2 días estuvo aquí Murray con el juez de Bodl, uno que se llama Burke. Y les oí hablar de ustedes, los leñadores, y también de Andrés.
Ajá. ¿Y qué decían?
Que querían vengarse.
¿No escuchó algún detalle?
Sí. Hablaron del aserradero donde ustedes venden las balsadas de troncos.
Pero, ¿y eso qué tiene que ver con las ovejas?
Creo que pretenden enfrentar a los leñadores con los ovejeros.
Me parece imposible.
Es bastante fácil. Pueden convencer a los del aserradero que no les compre más madera a ustedes mientras sigan ayudando a los ovejeros.
¡Qué miserables!
Recuerda que el aserradero puede surtirse de otros leñadores. Sería muy peligroso que se quedasen ustedes sin trabajo por las presiones de Dobson y de los ganaderos de Bodl.
Desde que conocimos a Andrés hemos tenido muchos disgustos. Pero nos da la impresión de que han sido sacrificios necesarios. Quizá fracasemos en la empresa, pero él nos ha convencido de que se está acercando una hora muy importante para esta región. La hora en que los pobres, unidos, podamos defendernos de los ricos. Mejor dicho, la hora en que cada uno podrá mantener sus derechos por la ley y nadie podrá arrebatárselos por la fuerza.
Yo soy muy vieja ya. Y te aseguro que siempre he soñado en ese día. Y que siempre me pareció imposible.
Bueno, quizás ahora esté más cerca que nunca.
¿Tú crees que los leñadores seguirán apoyando a los ovejeros, aunque vean en peligro su negocio?
Bueno, no sé.
¿Y tú crees que los demás ovejeros continuarán asociados con Andrés cuando estén a punto de perder todo el fruto de su trabajo por las presiones de los compradores de lana?
No lo sé.
¿Y tú crees que la gente de buena voluntad, la misma gente que ahora os aplaude porque os considera defensores de los pobres, os seguirá apoyando cuando los ganaderos no vuelvan a dar trabajo a quien os mira con buenos ojos?
No lo sé.
Entonces, ¿por qué tienes tanta confianza en el éxito?
Seguramente soy un estúpido. Pero Andrés me ha convencido a mí y nos ha convencido a los demás de que no podemos ser hombres dignos mientras no seamos capaces de defender nuestros derechos y cumplir nuestros deberes. Nos ha convencido de que uno por uno seremos siempre un juguete en manos de los poderosos de esta región. Nos ha convencido de que es posible establecer un sistema en el que los problemas se resuelvan por la ley y no por la fuerza. Puede ser que Andrés sea un loco. A lo mejor somos todos los que le creemos. Pero nos ha parecido un ideal hermoso en la vida, el luchar por la libertad de los hombres que quieren ser libres y por una justicia ante la cual sean iguales quien tiene 20 ovejas o quien tiene 10.000 vacunos.
¡Cuánto me alegra el oírte esas cosas! Te aseguro que solo me queda un motivo de tristeza.
Sí. ¿Y cuál es, señora?
El de no tener 20 años para poder dejar este pueblo de tramposos y marcharme con ustedes al monte como una compañera más en esta lucha por la libertad y la justicia.
Acción Cultural Popular presentó El Ovejero. La heroica defensa de los ovejeros pobres frente a los ganaderos poderosos.
La historia de un hombre que tuvo fe en el derecho y en la justicia, en una tierra donde la fuerza era la única ley.
Un emocionante episodio en la conquista del oeste americano.